¿Qué hay en el primer piso?
Yo qué sé, no sé.
Me dijeron que no entrara.
Que vos no sos de los que hacen todos los deberes.
Alguien va a decir que es un thriller psicológico, es una película que también puede generar algún miedo. Lo que sí nadie puede negar es que es una película muy inteligente, realizada con muchos recursos desde la dirección y de la puesta en escena. Y la verdad es que su actor principal y central ha hecho un gran esfuerzo para ir generando la tensión que necesita el espectador, acompañarlo a él, porque son muchas cosas que le pasan. A un sereno que se queda en un depósito y pasan cosas muy raras en ese depósito. ¿Y en qué punto la angustia que va participando y le va subiendo a Fernando tiene que ver con algo más?
Le preguntamos a él, ¿te parece cómo lo vivió? ¿A Fernando o a Gastón Pauls, que interpretó a Fernando? Muchísimas gracias, Gastón, por atendernos.
Buen día,
Tatiana Shapiro te saluda. ¿Te despertamos?
¿Cómo andan?
¿Te despertamos? ¿Cómo viene tu sábado?
No, para nada. Mira, arranqué tempranito. Yo tengo dos hijos.
Sí.
Y los sábados antes eran de descanso absoluto, ahora a las 8:30 estoy arriba.
¿Cuánto tienen tus hijos ya?
Y tienen 8 mi hija, tiene 6 mi hijo.
¿Y te tocaron a vos este fin de semana?
Ahora en realidad se van a la casa de la madre, pero sí, ayer durmieron conmigo, así que
ayer
arranqué tempranito.
Bueno, ¿cómo venís con el estreno del Sereno?
Bueno, el Sereno fue una historia, porque ahora está viva. Cuando uno la hace, la va armando, la va moldeando y después ya la peli tiene su vida. Fue una peli muy muy particular, ¿no? Yo viajé a dar una charla en una escuela de actuación en Uruguay, y Óscar Esteves, que es el dueño de esa escuela, que además es guionista, fue guionista de una película muy exitosa en Uruguay que se llamó La Casa Muda, me dijo, mira, están demoliendo un depósito. Y le digo, ¿cuándo? Me dijo, mira, en 2 meses, ¿te bancás a hacer una película? Buscamos una idea. Y fue todo muy así, ¿no? Escribieron un guión, él lo escribió en 2 meses y filmamos en 9 días en un depósito que realmente se iba a demoler.
Wow, poco... 9 días la filmaron.
Sí, y que se dice, aparte, que ese depósito puede ser demolido en cualquier momento.
Claro,
¿no?
Por eso. Había algo de la vida real puesto en... Y había algo también de como de improvisación, ¿no? Como de accidente, que en realidad después, por algo que se ve en la película, hay un accidente, hay algo ahí dando vueltas en la historia, no quiero contar demasiado, pero hay un accidente. Entonces, en realidad, un poco la idea, yo creo, de la película era ver de qué manera uno puede, con lo exterior que ocurre en la vida, contar algo, una película, ¿no? Que es un siempre una película, como un libro, como un cuadro, es una especie de viaje interior por algún lugar particular del alma, ¿no? De cada uno. Entonces, un poco la película tiene ese nacimiento, que es aprovechar algo concreto que ocurría, que era la demolición de este depósito. Y después, bueno, filmamos en 9 días, no fue fácil, fueron jornadas muy largas, de noche, en un depósito inmenso que había en Montevideo, donde de verdad te perdías en los pasillos. Yo me perdí una noche filmando, o sea, la pifié de cuarto y entré en un lugar donde no había nada, no había luz, no había nada, me pegué un cagazo importante, y un poco es lo que le pasa a este sereno. Está en un lugar que no entiende cuál es, y quizá ese lugar donde está no sea más que su cabeza, o su propio corazón, su propio espíritu,
ahora,
su propia alma.
Venís, es una semana de estrenos, porque tenés por un lado la peli, y el lunes, si yo no estoy loca, arranca Personajes Peculiares con Paul Palomino.
Sí, fue un enero y el comienzo de febrero fueron 2 meses. Yo filmé una peli sobre la vida de Luis Palau, que
sí,
es un predicador argentino que vive hace muchos años en Estados Unidos. Después me fui a Chile a filmar otra, que se llama El Príncipe, de la que terminé hace una semana. Y después fueron estos dos estrenos.
Bienvenido sea.
No, genial, divino. Ojalá la vida del actor fuera todos los meses así. Sabemos bueno, muy bien que no lo es.
Ahí bueno. Te quería preguntar, digo, personajes peculiares, es una ficción formato web, ¿no? Digo, estos 7 sí. capítulos cortos, 16 minutos. Sí. ¿Estos formatos ayudan un poco a defender el trabajo del actor que en la ficción, en la televisión, está tan complicada en este momento?
Mirá, para mí lo que es, lo que viene a traer el formato web es un poco de contrapeso. A ver, ni siquiera contrapeso, ¿no? La televisión abierta, la que conocemos, sobre todo los de cierta generación, y era la base de nuestra diversión cuando se encendía la televisión, está teniendo un momento de zozobra y algunos ya decretaron la muerte, o sea, ¿no? que la televisión como la conocemos no tiene una vida útil mucho más larga. Y hay ciertos pibes de una generación, obviamente mucho más joven que la mía, que yo tengo sobrinos y amigos, hijos de amigos, que no encienden, mi hija no enciende la TV, no la enciende literalmente, ¿eh? No, salvo para ver Netflix, una cosa que también lo puede ver en su computadora. No enciende la TV, no sabe qué es, ¿no? El horario 9:30 que empieza tal y tal programa. ¿Para qué si puede hacer un clic y puede ver el programa que quiera a la hora que ella quiera? ¿Se entiende, no?
Un sí, poco... es un momento en el que manda el contenido más allá sí. de donde esté.
De donde esté, absolutamente. Y lo que creo es que estos formatos sí vienen a traer como, bueno, además... A lo que obligan, me parece, es a que la comodidad de cierta gente dentro de la televisión abierta estándar que conocemos también tengan que empezar a generar nuevas ideas para no sucumbir, para no perder frente a esta tentación de elijo lo que quiero a la hora que quiero. Entonces, está buenísimo, en realidad esta serie está coproducida entre Canal Acequia, unos productores de Mendoza y el Inca, que en un concurso entregó un premio. Y yo tengo, bueno, acabo de terminar esta, que es de verdad es muy buena. O sea, yo en general no opino, de hecho no opiné sobre El Sereno, no nunca digo, che, está buenísimo. Es muy buena la serie, ¿eh? Tiene mucho humor, es un humor muy particular, que a mí me interesa, un absurdo total. Y ahora me voy a filmar otra a Mendoza en abril, y es gente muy interesante. En esto me siento súper orgulloso también de estar formando parte de equipos de gente del interior del país que tiene mucho talento, muchísimo.
Es interesante, Gastón. Horacio Marmuric te saluda.
¿Qué tal, Horacio?
Esta idea de descentralizar, ¿no? Y esto que decís
bueno,
vos del romper con el status quo, donde la televisión parecería que se va a terminar volcando a cosas en vivo y los actores y los productores, los directores, guionistas y demás tendrán que ver cómo reconvertir la televisión argentina, ¿no?
Sí, para mí ese es el gran desafío. A ver, de hecho, un poco también lo que acabas de decir, también lo tomo, ¿no? Que es la televisión abierta, en la televisión abierta, era y es, yo creo que casi imposible que en horario central haya un programa producido en Mendoza, por ejemplo. Me refiero a los 4 o 5 canales, que en realidad son los 4 o 5 canales centralizados de Capital Federal, o podemos agregar América, que bueno, era de La Plata, pero desde Capital, que en realidad siempre las producciones eran producciones de Capital, sí, que se veían en todo el país. Esto de descentralizar también la comunicación y la información, porque era paradójico, muchas de las cosas que se ven son cosas muy de Capital, muy porteñas, que por no tener otras opciones, el de Chaco, el de San Luis, el de Catamarca, veían como si fueran propias. No digo que no lo sean, son argentinas, pero hay ciertas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia del lugar, de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, ¿no? De Formosa, que no se veían porque no había producción del lugar. Entonces perdí algo muy interesante, el formoseño catamarqueño, ¿no? Del relato de la propia gente del lugar. Y me parece que lo que está ocurriendo, y ahí es donde uno también crece, yo como porteño, yo nací en Buenos Aires, pero cuando empiezo a notar que en Mendoza hay un talento enorme de guionistas, realizadores, de actores, yo me encontré con 8 actores de primer nivel, pero de primer nivel literal, o sea, que es más, me exigían a mí, viste, subir mi vara también, decir, hay un aprendizaje mutuo.
Sí,
enorme.
Tenemos que dejar de mirarnos tanto el ombligo, sí, los porteños. Ahora,
sí.
En la peli hay un choque, y vos hace unos meses tuviste un accidente en Panamericana con los chicos, ¿te asustaste?
Me asusté en el momento, los primeros 5 minutos, cuando, bueno, uno se asusta en el momento primero, ¿no? En el primer momento te asustás porque perdés el control de algo. A ningún ser humano le gusta perder el control, tenemos el ego bastante desarrolladito y creemos que todo lo dominamos nosotros. Y en el instante en el que uno pierde el control de algo en la vida, ¿no? Lo primero que hay es un ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo? Y cuando uno pierde sobre todo el control de un auto, ¿no? Que doblás el volante a la derecha y no dobla, doblás el volante a la izquierda y no dobla, decís, bueno, acá estoy entregado a algo más, literalmente. O sea, no tengo que mi auto cruzó la Panamericana desde el carril izquierdo, desde el más rápido hasta hasta el último de la derecha. O sea,
a vos no te respondía el auto.
No.
No sabía cómo fue.
Y cruzó 5 carriles a las 9:15 de la mañana, yo con mis hijos atrás, y no nos tocó, o sea, 9:15 de la mañana va todo el mundo para Capital, y no nos tocó ningún auto, ni camión, ni nada. Entonces lo que digo es, en ese momento donde uno pierde el control, uno literalmente está en manos de algo más. O sea, podés llamarlo Dios, podés llamarlo destino, podés llamarlo suerte, culo, lo que sea, el nombre que quieras. Pero yo salí del auto y me puse a rezar. O sea, estaban mis hijos, no tenían un rasguño. Yo, dolor, un toque en el hombro. Pero el auto terminó dado vuelta, volcó.
Podía ser un desastre.
Sí.
Podía
ser
un desastre y no tenía que ser ese día, evidentemente.
Evidentemente alguien, Dios, yo creo, decidió que no.
Gastón, cuando, digo, decía, ibas con los chicos y creo que la paternidad, sobre todo los que hemos sido padres un poco más grandes, nos transforma, digo, nos ubica de otra manera. Y me imagino que debes haber pensado primero en ellos, después en vos.
No hay ninguna otra frase mejor. O sea, uno, lo único que pensaba durante los 5 segundos donde el auto volcaba, giraba, daba vueltas, y uno está en medio del tornado, porque literalmente estás en medio de un tornado, y se te pasa todo en ese momento, todo lo que viviste, lo que vas a vivir, las preguntas, o sea, en 5 segundos, lo único que pensás es que estén bien ellos. O sea, literalmente, yo tengo mal el hombro y el brazo, me duele todavía, ¿no? Pasaron 4 semanas, pero no tengo dudas de que volvería a elegir que me pase esto a mí, a que yo no tener dolor y que a mi hija le duela el pie.
Claro.
No, uno no lo duda, están primero ellos.
Es casi instintivo, ¿no? O sea, uno es capaz de tirar el brazo para correr a alguien que ama antes que uno mismo. Y en ese lugar, con una hija, y como digo, también hemos tomado mucho más conciencia de lo que le pasa a una mujer. Lo digo como varón, yo he sido padre y dije, a mí mi machismo se rompió el día que fui papá.
Sí.
¿Cómo ves todo lo que sabemos hoy que se está discutiendo, se está poniendo en tela de juicio?
Bueno, inclusive tu sobrina, ¿no? Digo, ha denunciado públicamente lo que le pasó.
Yo no tengo dudas de que es un momento que el hombre me refiero al masculino, ¿no? Tiene, porque también hasta en eso, ¿no? Cuando se habla en los libros se habla de el hombre, también es masculino, ¿no? Cuando hablo del el ser humano. Viste que el tema de los términos, de los géneros, es muy particular.
Sí.
El hombre ha vivido en la Tierra durante tantos años. El hombre es masculino, viste que se usa hasta ese término. Yo creo que el hombre masculino, el ser humano masculino, tiene que aceptar algo que es obvio, que es y además que es muy maravilloso también, que es que después de años de sometimiento, de silencio, de oscuridad, la mujer está saliendo a decir un montón de cosas y tiene que perder el miedo el masculino en ese sentido, de que en algún momento esto se acomoda en un lugar que va a ser el lugar, ojalá, definitivo para todos, ¿no? Ojalá, cuando hablo así, me refiero a que este lugar, que yo creo que va a terminar dándose de igualdad, de oportunidades, de amor, va a ser el encuentro definitivo, y ojalá eso traiga un poco más de paz a esta tierra, a este mundo que está absolutamente devastado. O sea, uno abre una computadora y te metes en un portal y no paras de ver guerra en el mundo, violencia, muerte, asesinato, violación, abuso, ¿no? Y todavía, mirá, el otro día pasaba que una amiga mía contaba una situación, una nena, ¿no? Ahora ya tiene 24, 25 años, pero contaba una situación que vivió cuando tenía 8. Que es que un tipo la metió adentro de un ascensor, se bajó los pantalones y por suerte no la penetró, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, no la penetró. Y entonces la chica decía, bueno, nada, fui abusada. Y la madre le dijo, no, bueno, no fuiste abusada, no hubo. Y yo decía, ¿a dónde llegamos, no? Que yo leí hace unos meses también una chica que la metieron en un callejón.
¿Qué haces como papá si viene tu hija y te cuenta algo de esto?
Y es complicado, ¿no? Decís, ¿qué tengo que hacer? Salir a buscar, te pasan todas por la cabeza, todas.
Bueno, veíamos esta semana, ¿no?
Un papá que se hizo pasar por la nena, fue...
Sí, y lo reventó.
Lo reventó. Y terminó él imputado, de alguna manera.
No vamos a defender nunca la justicia por mano propia, y te pones en el lugar de ese papá y no se te ocurre distinto.
No, lo que pasa es que ahí hay algo, ¿viste? Una es la lógica mental y otra es la visceral. Uh-huh. O sea, es muy complejo. Yo claramente nunca voy a defender la justicia por mano propia, porque igual así está el mundo también, ¿no? Lo que digo es, la justicia por mano propia también es la que ejecuta Estados Unidos yendo supuestamente a atacar países que tienen armas de destrucción masiva, ¿no? Eso es justicia por mano propia. Si es, allá están los violentos, los voy a matar. Los matan y después nos enteramos de que no había armas de destrucción masiva, y en realidad decís, era por el petróleo. Entonces te digo, es tan loco, por eso digo que ojalá todo esto lo que traiga, que seguramente es lo que deseamos y soñamos todos, es que este mundo sea un poco más pacífico, ¿no? Que digo, que recién lo decíamos, que mis hijos, tus hijos, los hijos de cualquiera, no vivan el horror que se está viviendo en el mundo.
Claro.
El horror que se está viviendo en el mundo es el horror que se vive en los medios de comunicación, que cualquiera habla de cualquiera, cualquiera destroza a cualquiera, el horror que se vive en las escuelas donde un maestro toca a una alumna, donde un alumno golpea a un maestro. Es una locura, pero bueno, así estamos.
Gastón, ¿estás de novio?
No, estoy hace 11 meses disfrutando mi soltería.
Igual me gusta que es 11 meses, lo tenés como muy muy calculado.
Sí, obvio, viste que uno cuenta el tiempo que está en pareja.
¿Y qué significa disfrutar la soltería?
Disfrutar la soltería es,
de
para
joda.
Mí... No, 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 tengo 46 pirulos, dos hijos, viste, no, ya a esta altura... Disfrutar la soltería es, en ese sentido, no tener que dar explicaciones nunca. En una pareja, uno tampoco. En una pareja libre, tampoco uno tiene que salir a dar explicaciones, pero si te vas 4 días, tenés que decir, mira, me fui 4 días, ¿entendés? No puedes aparecer. Y en la soltería decís, tengo ganas de irme a Tucumán, o tengo ganas de irme a... Bueno, me voy.
Te adjudicaron un romance con Andrea Rincón en algún momento, ¿no hubo amor ahí?
No hablo de mi vida privada, parece una frase hecha, ¿no? Pero digo, parece una frase hecha. No hablé en otras épocas, no voy a, menos a los 46, ya aprendí que mucho menos.
Y pero capaz querías sincerarte con nosotros, y era hermoso si nos contabas, ¿viste? Tu
romance. No, en general, sí, pero viste que en general a esta altura también lo que uno aprende es sincerarse con, si estás en pareja, con tu pareja.
Claro.
Después lo demás.
Y después hay otra cosa que a mí me parece que pasa mucho, que es esto. Ay, tal está con tal. Chico, hay gente que se ve 2 veces en la vida, la pasa bien y no se ven nunca más.
Nunca más. No, por eso yo te juro, no, yo lo aprendí, por suerte, lo aprendí hace un montón, ¿no? Mi primera relación mediática fue a los 20.
Sí,
mira, yo estaba, había empezado con Montaña Rusa y tuve una relación de 3 meses con Gloria Carrá. me saqué unas fotos, hicimos una nota juntos, no sé qué, después nos separamos a los 3 meses. Y ahí dije, ah, bueno, después tuve una relación con Nancy, que era casi imposible taparla porque laburábamos juntos. Pero yo creo que ahí aprendí a, mirá que tuve relaciones, con gente del medio, pero nunca más.
Bueno, hoy solterito más. Y disfrutando esa soltería, entonces.
Sí, si tenés gente, mandale, o sea, el teléfono en producción, estoy solo.
Listo, le dejamos acá el teléfono. Estamos así como con algunos concursos el día de hoy, podemos pedirle a las oyentes que manden la cita, el meet and greet con Gastón
Pozo. Si no hay ninguna solicitud, no me decí mentires y que hay.
Obviamente. ¿Algún requisito en particular?
No, que sean buenas.
Que sean buenas. Pueden ser del medio, de afuera del medio.
Absolutamente, absolutamente.
¿Rango de edad?
Y hasta 82.
Ah, bueno, bien listo.
Desde 18, que digo, ¿no? Desde 18 hasta 82.
Amplio, bien.
Bien.
Sí, perfecto. Absolutamente.
Siempre dentro de la legalidad, perfecto.
Y absolutamente, y además uno puede aprender mucho, ¿entendés? De alguien de 18 por la energía y de alguien de 82 por la experiencia, entonces sí.
Muchísimas gracias, Gastón, por la charla. Los invitamos a todos a ver El Sereno este fin de semana. Siempre acompañamos los estrenos locales el fin de semana del arranque, es muy importante. Y desde el lunes, Personajes Peculiares con Paul Palomino.
Exactamente.
Muchísimas gracias por
la charla.
Gracias
a ustedes. Un beso grande. Para todos.